En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí, que es una asociación ciudadana que la formamos personas preocupadas por nuestro entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo y estamos en el Barrio del Cristo, al final del Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los depósitos viejos. Acercaos porque siempre tendréis las puertas abiertas.
Comenzamos en la radio Porque Sí con la sección Nuestra Opinión. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que os guste este programa que hemos preparado desde el colectivo Porque Sí.
Pido la palabra, si me dejan y no me sacuden. Nuestro oráculo, el Loro Rojo, nos comenta que anda muy preocupado por la caída en picado de la libertad de expresión, y para muestra estos botones. El gobierno va a aumentar el presupuesto en 2013 en material antidisturbios. Sí, ese material para sacudir de lo lindo a la gente como en tiempos de la dictadura. Pues lo aumenta de 200.000 euros de 2012 a casi 4 millones de euros. Habrán pensado que la conflictividad social se disparará y que en el mismo porcentaje tendrá que ser reprimida. Otro botón. Serán juzgados por lo penal a quienes graben o difundan imágenes de las brutales cargas policiales. Toma libertad de información. Más botones. El gobierno también pretende pasar igualmente por lo penal las convocatorias de protestas hechas a través de las redes sociales, que dicho sea de paso, son casi el último refugio de expresión de indignación o discrepancia. Los actuales medios de comunicación privados o públicos están en manos de poderes económicos, empresariales, de la Iglesia, etcétera, para el servicio del gobierno y su verdad, en lugar de servir al interés social general, de la información y de la cultura. Por el contrario, los ladridos de sus perros tertulianos, herederos del verbo y métodos franquistas, se dirigen casi en exclusiva hacia las víctimas de la represión para acusarnos e insultarnos de ser el origen de la actual situación económica, social o de crispación. Menos mal que estos tertulianos han estudiado en caros colegios privados, que si no, es así su exquisita educación y la que pretenden imponer. Ellos sí que disfrutan de su libertad de expresión.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación te presentamos nuestra sección Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo. Se han celebrado las 14th Jornadas de Poesía Ciudad de Palencia. En esta ocasión, los poetas invitados para participar han sido Manuel Ríos Ruiz, que ha sido Premio Nacional de Literatura en 1972. De su obra poética destacamos los títulos Dolor del Sur, Amores con la Tierra y más recientemente La calle, la villa rota. También hemos contado con la presencia de Raquel Lanceros. Curiosamente ha coincidido estos dos poetas que son naturales de Jerez de la Frontera. Esta mujer es más joven y representa una de las voces más premiadas y reconocidas de la nueva poesía española. Entre sus menciones cabe destacar la última de ellas en cuanto a la antología poética de los poetas españoles, que se titula Poesía ante la incertidumbre, y ha recibido también menciones especiales en literatura en México, en Nicaragua, en Colombia y en Chile. En estas jornadas de poesía de Ciudad de Palencia, este año hemos contado con la presencia de un combate de versos, un combate simpático que se celebró entre Isabel Rodríguez y Luis Javier Pinar. Curiosamente, estos dos poetas palentinos han publicado en el colectivo Porque Sí un número de ediciones desesperadas y del cual os vamos a hacer una breve reseña.
Voy a leer un trocito de un verso de Javier Pinar. Todo te recuerda. Me han hablado de ti todos los libros. Todas las voces han dicho tu nombre. Todos los corazones te han latido. Hoy todos los ojos son tus ojos. Me han recordado todo, hasta el olvido.
De Isabel Rodríguez os voy a leer un fragmento del poema Diminuta. Soy pequeña entre tu cuerpo, entre los cuerpos de los demás, diminuta, en este universo que anuncia horas, llegadas, despedidas, sueños que matar.
En el Muro de Expresión Cultural, para los aficionados al cine, os vamos a hacer unas propuestas sobre cine obrero. Los hermanos Lumière ya firmaron a unos obreros saliendo de una fábrica, pero desde entonces hasta ahora, el abuso capitalista, las huelgas o el paro han inspirado decenas de películas. Fue la Rusia postrevolucionaria la responsable de crear las primeras obras maestras del cine que miraba al trabajador. La huelga, el acorazado Potemkin u Octubre reivindicaban la fuerza del proletariado unido en la época del cine mudo. Chaplin denunciaba la alienación del trabajador en la cadena de montaje en tiempos modernos. O los viajes de Sullivan o las uvas de la ira dirigida por John Ford. La sal de la tierra, película de un realismo cercano al documental, considerada hoy una obra maestra sobre las injusticias sociales, es otra de nuestras recomendaciones. O la adaptación de Germinal, de Zola, por Claude Berry. Loren Canet realizó Recursos Humanos sobre los expedientes de regulación de empleo y empleo del tiempo, basada en un caso de un hombre que se suicidó tras ocultar a su familia que había sido despedido del trabajo. Esa temática, tratada de manera más cómica, dio lugar a Full Monty, dirigida por Peter Cataneo, que fue un taquillazo mundial a pesar de que nadie creía en ella. De Ken Loach, consagrado artísticamente al analizar las consecuencias del tacherismo, destacan Mi nombre es Joe, En un mundo libre, Lloviendo piedras o Pan y rosa. Y finalmente, ya en España, Fernando León de Aranoa alcanzó la culminación de su carrera con Los lunes al sol. Las dificultades de un país cuando menos espartanos durante los mediados del siglo XX se rodó con humor El verdugo o Esa pareja feliz, entre otras muchas. Os recomendamos que las vayáis buscando y las vayáis viendo poco a poco.
En el Muro de Expresión Cultural hoy queremos recomendaros un libro. Para ello vamos a utilizar la siguiente pregunta. ¿Se puede ser al mismo tiempo erudito, ameno, divertido y explicar la crisis económica? Hasta ahora lo más que le pedíamos a un libro de economía era poder entenderlo. Pero Antonio Baños ha conseguido además escribirlo con sentido del humor. Humor negro, se entiende, porque se trata de la crisis. El libro se titula Poseconomía, hacia un capitalismo feudal, y su autor es Antonio Baños Boncampay.
Se constituye el Banco del Tiempo en Palencia. El pasado 10 de octubre se presentó en Palencia la iniciativa de constituir en Palencia Capital y alrededores un proyecto ciudadano llamado Banco del Tiempo, que anteriormente se denominaban redes de intercambio social. El trueque de favores es tan viejo como las civilizaciones. Siempre ha existido, incluso en muchos enclaves rurales, se mantiene esa dinámica sin necesidad de intermediarios. La unidad de intercambio no es el dinero habitual, sino una medida de tiempo, por ejemplo, el trabajo por hora. Es un sistema de intercambio de servicios por servicios o favores por favores. Propone la ventaja de fomentar las relaciones sociales y la igualdad entre distintos estratos económicos. Los créditos de tiempo son depositados en un banco del tiempo. Pueden ser sacados en cualquier momento y gastados en un gran rango de servicios y oportunidades ofrecidas por los demás usuarios. Cada transacción se registra como un crédito y débito en las cuentas de los participantes. El tiempo de cada participante se valora por igual, ya sea un principiante o un experto ampliamente capacitado. Alienta además un servicio recíproco a la comunidad. Tareas del hogar, bricolaje, cuidado de niños y mayores, masajes, entrenador deportivo, clases de idiomas, música, baile, informática, jardinería, asesoramiento financiero, salud mental, estética, etc., figuran entre las variadas ofertas que el banco expone en su página web. Los únicos requisitos son ser mayor de edad y vivir en la capital palentina o en alguno de los pueblos del Alfoz. Tiene su correo electrónico, que es bdtpalencia@hotmail.es. También tiene un blog, que es bdtpalencia.blogspot.com.es, o en Facebook también, entrando por Banco del Tiempo en Palencia.
En el muro de expresión os recomendamos una web, la Oficina de Seguridad del Internauta, OSI. Es un servicio del Gobierno para proporcionar la información y el soporte necesarios para evitar y resolver los problemas de seguridad que pueden afectarnos al navegar por Internet. OSI es un servicio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, puesto en marcha por el Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación. Nuestro objetivo es elevar la cultura de seguridad, prevenir, concienciar y formar proporcionando información clara y concisa acerca de la tecnología y el estado de la seguridad de Internet. Al mismo tiempo, impulsamos la dirección y denuncia de nuevas amenazas en la red, de fraudes, estafas online o de cualquier otro tipo de ataque de seguridad informática. En este portal encontrarás la información general sobre la seguridad de Internet, recomendaciones, guías y herramientas con las que navegar más seguro. La página recomendada es osi.es.
El alguacilillo se hace saber.
Sobre el Plan Estratégico de Palencia 2012. Numerosos colectivos palentinos critican el plan estratégico para Palencia por considerar que está hecho a medida de los empresarios y de la clase social alta. Así lo han manifestado a través de un comunicado a los medios. Más de una veintena de organizaciones, entre ellas vecinales, sindicales, educativas, políticas y profesionales, no estamos, de acuerdo ni en la forma, ni en el procedimiento, ni en los criterios de realización de dicho plan. Además, el PP ha dejado fuera a algunos colectivos críticos, como los juveniles, al Consejo de la Juventud, de estudiantes, AMPAs, de mujeres, étnicos y culturales, entre otros. Este plan no representa a toda la ciudadanía ni cubre las necesidades sociales, se afirmó en este comunicado, poniendo como ejemplo la intención de legitimar asuntos nada populares y que los ciudadanos ya han rechazado, como la ampliación del campo de golf o el desvío del ferrocarril. Estos colectivos firmantes apuestan por poner en marcha un plan de movilidad, otro de reactivación económica, soterrar el ferrocarril, conseguir una recaudación fiscal equitativa, así como mantener y cuidar lo que ya existe, espacios, centros escolares, edificios nuevos o arreglados todavía sin estrenar. Este plan tiene las pintas de ser un gasto inútil encargado a sus amigos y que nos ha costado miles de euros. Por tanto, una cacicada más del equipo de gobierno del ayuntamiento.
Unas tasas e impuestos en concreto. Será en el recibo que llega cada 3 meses a su domicilio, el del agua y la basura, donde notará el próximo año la subida. La noticia mala o menos buena es que los vecinos de Palencia no pagarán más por la contribución del IBI o por el rodaje de su coche. Basta con que coja el recibo de este año y lo compare con el del año que viene, serán las mismas. Otra historia será su recibo del agua y la basura, que se cobrará por allá por el mes de abril. Ha aumentado en muchos casos un 3%. Y por cada 3 meses hay que abonar una tasa del 1,10 por el mantenimiento de su contador del agua. Agua y basura. En lo que al consumo de agua se refiere, una familia media que consume hasta 45 metros cúbicos de agua al trimestre, a lo largo del año pagará 17,88 de cuota fija. En 2013, además, verá cómo se le cobra trimestralmente 1,10 € en concepto de cuota por el mantenimiento del contador de agua. Este concepto es nuevo y lo ha introducido el ayuntamiento para evitar que tengamos que abonar 90,09 € para sustituir el que ahora tenemos, ya que acumula más de 8 años, el límite marcado por la empresa. También hay que pagar por el alcantarillado y la depuración, que tiene una cuota fija y un coste variable según el agua consumida. En la factura del agua también se cobran las tasas por recogida de basura. El impuesto de bienes inmuebles mantiene esa subida sobre el tipo del 10%. Otro impuesto, el de rodaje. Otros gastos como los tickets para la zona azul, bonos de autobús o asistencia a actividades deportivas, escuelas infantiles. En conclusión, una familia media pagará unos 227 euros de más.
Octubre fue el mes del 2012 en que más desempleo destruyó en la provincia de Palencia. El sector con más número de demandantes es el de servicios. Octubre dejó a 740 palentinos sin desempleo. Se convierte en el mes de este año el que más personas quedan en la cuenta del paro. Una cifra que mantiene al palentino como el territorio de un país ahogado por el desempleo, donde más ha crecido el paro en los últimos 12 meses. Solo se acercan a este nefasto año de Palencia, Burgos, Soria y Asturias. Como veis, Palencia es la primera en noticias malas y negras.
Se buscan inquilinos que quieran ocupar, haciendo algo útil, el edificio que bajo el plan urban se ha construido en el barrio del Cristo hacia la Miranda, ya que a estas alturas aún no sabe el ayuntamiento cómo ocuparlo, ni para qué ni para quién. Se ruega urgencia antes de que Europa nos pida que se lo devolvamos. Menudo trabajo con lo que pesa el edificio tan grande.
Galope, de Rafael Alberti. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna.
A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, galopa, cuatralbo, caballo de espuma.
A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Nadie, nadie, nadie que enfrente no hay nadie. Que es nadie la muerte y si va en tu montura, galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya.
A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Que tienes más de 1000 reales. Si los tienes, guárdalos. Tus ojos solo los valen. Y al pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y me lo ha llevado el agua. Y ahora ya no tengo pañuelo ni nada.
Como dijo la Bordeta, aquí estamos nosotros para hacerte la puñeta.
Nosotros ponemos la voz a la viñeta gráfica y tú la imaginación.
Yo de pequeña tenía mucho, mucho miedo a la oscuridad, pero después de la última factura tengo más miedo a la luz.
Oferta de trabajo. Se necesitan 2 personas responsables para resolver la crisis y arreglar el tema. Una que sea electricista para quitar enchufes y otra que sea cura para repartir hostias. Interesados, enviar informes a gobernantes y banqueros.
2 amigos paseando por la acequia. Dice uno: yo también voy a pedir la independencia. ¿De quién? ¿De España?, dice el otro. No, de mis padres.
¡Ah!
Un señor ejecutivo directivo de una empresa se dirige a su secretaria realmente consternado. Susan, realmente no sé qué sabríamos hacer sin usted, pero mañana lo averiguaremos. Reflexiones de un cepillo de dientes y un rollo de papel higiénico.
Dice el cepillo de dientes: a veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo. Y le contesta el rollo de papel higiénico:
sí, seguro.
Hola, Jorge.
Hola, Blanca. Qué exuberante vienes hoy a currar. ¿Llevas uno de esos que están ahora tan de moda?
¿Uno de cuáles?
Un sujetador de esos que aumentan varias tallas el pecho de una mujer.
No, solo llevo un escote de esos que reducen varias tallas el cerebro del hombre.
¿Cuál Cuando te conocí, no estaba el viento aún encarrilado hacia la aurora.
Recuerdo que tenías el don de los recientes años llenos de luz.
Serenamente abiertos al amor.
No era la mía tu vereda.
Pero estabas allí, yo te esperaba.
Es un poema de Elpidio Ruiz.
Ahora, en el programa En la radio porque sí, pasamos a la sección de debate políticamente incorrecto, Hablemos porque sí.
Pues vamos a comenzar este debate de Hablemos porque sí. ¿Habéis visto hace poco que en Italia han condenado, por no haber previsto el terremoto de L'Aquila, a unos meteorólogos y les han acusado de homicidio múltiple y desastre culposo? ¿Y qué os parece a vosotros semejante cosa de que llegue el de la tele ese que dice si va a llover o no, si va a haber desastres o no, si se va a inundar el polo o no, y si no acierta y pasen cosas, llegue el juez y le diga zapatazo y tente tieso por lo haberlo hecho mal?
Yo creo que no era exactamente, porque parece como que les hubieran imputado a ellos el terremoto. En concreto, la sentencia se refiere a que no vieron la gravedad de los hechos y no se pudo desalojar a la población y hubo muertos. O sea, ellos efectivamente no tienen la culpa del terremoto, pero lo que sí que puede haber también es una responsabilidad en la ejecución de su trabajo. A lo mejor lo sorprendente es que no estamos acostumbrados a que a nadie se le pida responsabilidad por no hacer las cosas bien.
Pero sí ¿Habría algún interés en que eso no saliera a la luz? En no decir, por ejemplo, que estaba previsto o que se preveía que pudiese suceder algún terremoto por los sismos que había habido los días anteriores, más o menos. No sé si...
La cuestión es que no era exactamente que no lo preveyesen, sino que creían que la magnitud no iba a ser de tal envergadura como la que fue para que hubiese tantos muertos. Y no solamente no tuvieron la percepción de la magnitud, sino que no dijeron a la gente que no saliera de sus casas, que estuvieran tranquilos. Es decir, sí eran conscientes de que estaba pasando algo, porque habían tenido muchos indicios, pero en vez de evacuar a la población... le tranquilizaron y le dijeron que se quedara en sus casas, sí. Que fue lo que originó que hubiera tantos muertos.
Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también ahí esos científicos formaban parte de una comisión provincial, o bueno, no sé cómo es el a nivel administrativo los departamentos en Italia. Pero es que esa comisión fue la que luego, en esa comisión formaban parte estos científicos, pero esa comisión fue la que decidió que se saliera a las calles a tranquilizar a la población, justo unos días antes de que ocurriera ese terremoto que causó 300 y pico víctimas. Pero a mí ya lo que más estupor me causa es ya no es que se encarcele se encarcele a científicos. Ya no es por pronosticar terremotos o lo que sea, sino que es harto difícil conseguirlo, sino que, por ejemplo, y ya esto lo extrapolo a otras circunstancias, por ejemplo, no se encarcele o no se encausen a aquellos gurús, expertos económicos, que preveyeron o que no preveyeron todo este tema de la crisis. ¿Por qué a unos sí, a otros no? Yo es una duda que me ha entrado ahí.
Eso es muy claro, la diferencia es que unos eran científicos, estos son banqueros. Por lo tanto, a los científicos se les encarcela por no acertar en sus previsiones y a los banqueros, como no son científicos sino chupópteros, no se les puede encarcelar porque como son tontitos, están permitidos sus andanzas de este tipo que han hecho.
Pues es que estos expertos económicos que no han sido ni encausados ni encarcelados están provocando más muertes con sus no previsiones o sus malas previsiones, están causando más muertes físicas que el propio terremoto, con lo cual ahí ya tendrían un motivo.
Bien, pues ya tenemos una pregunta para un próximo debate para quien le quiera. ¿Por qué a los científicos sí y a los banqueros no? ¿Ah? Vamos a hablar de otra cosa, porque si nos liamos con lo primero y empezamos a responder la preguntita, la liamos. Otra que nos ha llamado la atención. Libertad de prensa y la verdad en Grecia está siendo procesada, dicen algunos titulares. A un periodista griego que publicó la lista de los 2000 y pico nombres de personas que han evadido capitales a Suiza, pues resulta que le pedían 2 años de cárcel, que en principio ha salido absuelto, pero que otra vez han vuelto a juzgar. ¿Y esto cómo se come, compañeros?
Pues como siempre, ¿no? Que se persigue y se castigue injustamente al mensajero y eso. Es el propio gobierno griego, además, el que tenía en su poder, y dice que supuestamente extravió esos CDs con esas listas de evasores de capital griegos. Pero claro, si no le interesa porque están ahí atados y sojuzgados por esta troika comunitaria y por el Fondo Monetario Internacional, que casualmente, la que ahora es jefa del Fondo Monetario Internacional, la Christine Lagarde, ya por lo visto en el 2010 pasó ciertas listas de evasores de capitales también a ese gobierno griego.
Pero no se habían hecho públicos.
Y
este es el delito.
Y les obvió totalmente, con lo cual, pues...
Pero la pregunta tendría que ser, ¿acaso no es esta la misión de la prensa? Es decir, ¿acaso la función de la prensa, de los periódicos, como cuarto poder, en muchos casos poder fundamental para que los ciudadanos podamos tener acceso a la verdad, no consiste en eso? A ver si lo que está pasando es que el periodista griego ha sido una excepción en la realización de su trabajo y los demás se limitan a cumplir las órdenes que les manda su jefe.
Lo triste del asunto es que ahora mismo se está condenando al periodista como tal y no se está condenando a los que están desfalcando, que se están llevando las sí, inversiones para claro. Suiza, es decir,
matar al mensajero,
que es
sí.
muy muy fuerte, ¿no?
Claro. Pero eso puede no ser delito. Y lo que están estos juzgando es algo que teóricamente en una sociedad capitalista no puedes hacer, que es dañar mi imagen. Es decir, puedo sentirme agredido porque publiques mi nombre como evasor de impuestos.
Claro, mira, no interesa.
Una cosa parecidísima vamos a tener en España. Al bloguero que denunció que en la Noria habían hecho una entrevista a la madre del cuco, de aquel asesino de la niña y tal, que consiguió que algunas empresas retirasen el anuncio de ese espacio hasta el punto de que la 5 le retirase, ahora la cadena 5 demanda a este bloguero por acoso, por derribo y por la Biblia en verso y se lo quieren cepillar. Es exactamente el mismo caso que el de este periodista griego. Esta es la libertad de expresión de un país en el que la democracia parece ser que es un estorbo.
Sí, aquí ha primado lo económico sobre la libertad de prensa a todas luces.
Un tercer tema, interesante también. A una organización que se llama Access Info Europe, la dice el juzgado que tiene que pagar 3.000 euros por atreverse a preguntar al gobierno qué medidas pensaba tomar contra la corrupción. Señores...
Esto es muy fuerte.
Es muy fuerte.
O sea, pero no un juzgado cualquiera. Es que la sentencia, además de ser firme, la dicta el Tribunal Supremo y lo hace en defensa de no sé qué principio por el cual, si le preguntas al gobierno, el gobierno tiene la potestad de no contestarte, pero si tú insistes preguntándole a través de los tribunales, te pueden condenar porque estás obstruyendo la labor gubernativa del gobierno. Esto es increíble, vamos, alucinante.
Yo, por ejemplo, aquí me ha surgido una duda, porque la argumentación que da, a grosso modo, el Tribunal Supremo, es que lo que estaba pidiendo esta ONG no era información, sino estaba pidiendo explicaciones puras y duras. Entonces yo me planteo, ¿qué diferencia hay entre pedir explicaciones y pedir que me expliquen cierta información? Que en este caso lo que pedía esta ONG era... Una especie de bueno, pues toda la legislación que estuviera haciendo o los decretos que estuviera creando el gobierno en cuanto a la transparencia y demás, ¿no?
Para luchar contra la corrupción.
Y claro, sí. pues ¿qué diferencia entre pedir explicaciones y pedir que te expliquen información? Yo no sé, ahí se ha liado un poco la manta a la cabeza del Tribunal Superior, el Tribunal Supremo.
No, yo creo que no ha sido ningún error, ¿eh? Yo creo que ha sido una decisión calculada y pensada. A ver, una cosa es que tú puedas preguntar vías administrativas que hay, que le puedas pedir hacer una pregunta a la Administración, que bajo lo del silencio administrativo no te contestan, pero si luego inicias un recurso, lo que viene a decir es que iniciar un recurso contencioso administrativo para pedir explicaciones al gobierno es ilegal. Entonces, ¿qué coño de ley de transparencia están haciendo si se supone que la ley de transparencia es para dar explicaciones a los ciudadanos sobre los asuntos ocultos, de corrupción, de todas estas cosas que ahora mismo están tan de moda.
La que se está tramitando en estos momentos es de lo más light, esa ley de transparencia, y está siendo, pues, están recibiendo todo tipo de presiones pues por los poderes que ya conocemos, eso está claro.
Artículo 20 de la Constitución habla de la libertad de expresión y de opinión, y el 23 del derecho a la participación de los ciudadanos en la vía pública. Fijaos que los tres temas que hemos venido tocando hasta ahora tienen un denominador común. Al que pregunta, le sacude. Al científico, si falla, también. Al banquero, si se corrompe y falla, no. Al político, si le preguntas, te sacude. Todos tienen un denominador común. Leña al mono hasta que baje del árbol, al que representa la parte de la voluntad popular. Es que...
Pero no sé, es que si... los ciudadanos, entonces, no tenemos ya ninguna herramienta pacífica o constitucional, democrática, porque si pedir explicaciones está penalizado, incluso sancionado con una multa, efectivamente no va a haber manera de destapar ninguno casos de los temas ocultos que hay a diario en este país.
Se está dando la casualidad que esto mismo se ha hecho en otros países como Argentina, Colombia, Chile, y no ha habido ningún problema y han facilitado la información. Entonces, España debe ser el país que, vamos, que pues estamos a la altura del betún.
De ocultar,
sí.
Bueno, también, sí. Es claro, esta gente del Tribunal Supremo, pues yo creo que la media de edad que tienen los componentes...
¿De conocimiento o de edad? ¿De qué has dicho?
De edad y, bueno, de conocimientos ya no entro ahí. Pero
a ver si me van a mí.
Es una media de edad muy alta, son gente ya muy, muy, muy cascada, muy madura, muy... Con lo cual no tienen las mentes abiertas a lo que demanda la sociedad, que es decir, más transparencia, más, no sé, más facilidad para conocer lo que hacen nuestros gobernantes.
Bien, pues avisaos queda.
Esto es una cosa clara, todo tiene relación y es el dinero. Que es como la diferencia entre lo público y lo privado. Pues se va al bolsillo del más espabilado.
Exactamente. Pues,
te ha quedado bien.
Buen pareado.
Un tercer tema para acabar, que yo creo que está tan ardiente en este momento, que es difícil hacerlo.
Como las basuras en Jerez, está tan ardiente.
Bueno, o las que tendremos aquí cualquier día. Los desahucios. Vamos a rematar con los desahucios. Después de 600.000 ciudadanos desahuciados por los bancos, después de al menos 3 suicidios constatados cuando los iban a echar de su vivienda, después de tanta miseria y tanta injusticia, ¿qué tenemos que decir?
Que se ha hecho un real decreto a escondidas, unilateral, chapucero, y que no responde ni a las expectativas de las asociaciones en defensa de las familias para que no sean desahuciadas, ni a los jueces, ni a la oposición, ni siquiera creo que responda a la ideología del gobierno, y ya es mucho suponer. Lo que sí que está claro es que responde a que los bancos han dicho que no están dispuestos a que se toque nada. Con todo, bien está que al menos hayan hecho un paréntesis y a la gente durante los próximos 2 años, reuniendo unos requisitos del copón de la baraja, no se la eche de su casa.
Pero es que en esos 2 años lo único que van a hacer es aparcarlo, y mientras los intereses van a seguir creciendo, con lo cual la deuda va a ser mayor. Después de 2 años, ¿qué va a pasar?
Que los endeudados tendrán la deuda, pues eso, más engordada
más
todavía.
Más los intereses que ha generado.
Y es que es vergonzoso, es vergonzoso. Y es que encima la banca sale al paso estos días diciendo que lo que necesita este país es construir más. O sea, que no hemos aprendido todavía aquí. A tropezar en la misma piedra, porque a ellos les interesa, lógicamente, porque...
Bueno, pero ya
han
rectificado.
Han rectificado la banca.
Y la banca lo que está planteando...
Con su código de buenas prácticas, por ejemplo, ese código se ha quedado en nada. Uh-huh. Ha sido un brindis al sol totalmente. Es un código que, bueno, con la connivencia un poco del gobierno y para quedar bien, pues le ha puesto en práctica, y han sido muy poquitos casos los que con ese código de buenas prácticas la banca ha resuelto nada.
Pero es una contradicción lo que tiene la banca, porque resulta que si una casa está desahuciada ya, o sea, el banco ahora mismo es mejor que se lo quede un particular que el banco, porque el banco, ¿qué le pasa ahora mismo? Que no puede vender esa casa, entonces no va a tener esos ingresos. Entonces es una contradicción.
Ellos, de todas maneras, los bancos es que lo tienen todo muy
atado,
muy atado y muy calculado. Claro. O sea que cuando presionan y piden que se legisle o que no se legisle en tal o cual dirección, es porque lo tienen todo ya muy calculado y muy equilibrado. Entonces, y otra cosa de lo del decreto, por ejemplo, el tema del el alquiler social. Si es que mayor oportunidad, como decía la propia portavoz de la plataforma esta de contra los desahucios, mayor oportunidad que ahora con los bancos que han sido intervenidos o nacionalizados, todo ese parque inmobiliario que tienen, pues toda esa...
Es que el banco malo famoso, a donde van a ir a parar todas las viviendas impagadas de los bancos, podrían aprovecharlo para hacer un parque de viviendas en alquiler. Mm. Pero además, como lo va a controlar el gobierno, teóricamente, el banco malo, el que más dinero ha puesto para que funcione el banco malo es el gobierno, lo cual quiere decir que las viviendas serían suyas, lo podía haber hecho.
Sí, sí. Y una pregunta, que me gustaría que explicaseis un poco cuál es vuestra opinión sobre este invento que han hecho PSOE-PP, esta escenificación que han hecho intentando ponerse de acuerdo para buscar una solución a los desahucios y hasta a este drama tan grande que estamos padeciendo.
Vergonzoso, vamos, ya, en principio, por parte
no, es que a mí me parece vergonzoso, incluso un insulto a la inteligencia, pero igual es que yo entiendo poco.
Vergonzoso desde mi punto de vista porque el gobierno solamente ha llamado a un partido de la oposición, los otros partidos de la oposición han puesto el grito en el cielo, lógicamente, pero aún así no han sido atendidos.
Ni a ninguna asociación de las que se dedican.
Ni a las asociaciones de afectados y estas cosas, con lo cual, y el PSOE...
Pero ni a los jueces, ni los informes que tenían encima de la mesa argumentándolos, porque en estos momentos incluso los únicos datos fiables son los del juzgado, porque los datos que ha dado el Ministerio de la Vivienda han sido estimaciones, van de entre 4.000 a 15.000, o sea, un margen de error de tres veces más.
Sí, una horquilla. Pero es que el PSOE se ha prestado a ese juego. Podía haberse puesto plantado y decir, no formamos parte de esta comisión de trabajo mientras no haya más colectivos ni el resto de partidos de los grupos parlamentarios. Aquí no nos prestamos a este juego. Pues sí, se ha prestado el juego para luego decir, entonar un mea culpa de que no hicieron lo que pudieron hacer, y encima ahora pues se ponen de valientes y gallitos diciendo que lo que ha hecho el gobierno, el decreto, es escaso e insuficiente. Joder. Pues plantaros vosotros y echad una mano con vuestro grupo parlamentario potente para que esa comisión sea abierta a todos los colectivos afectados.
Pues muy sencillo, el PP y el PSOE han ninguneado y despreciado la movilización social que ha habido durante estos años y que incluso en cuatro o cinco ocasiones, a propuestas de otros grupos de la Cámara, pidiendo que se hiciese una ley hipotecaria, la han votado en contra, los dos partidos.
Exacto.
Y luego se juntan, se pegan unos abrazos y luego escenifican el PSOE, que no está de acuerdo con la barrabasada esta que ha hecho el PP, que no sirve absolutamente, pero para nada.
Es que a mí me gustaría situar que lo propio que trata de atajar el Real Decreto este es mentira. Es decir, primero... familias en riesgo de exclusión social que se puedan acoger, además de los requisitos que tienen que tener, de no tener 19.000 euros, tener más de tres hijos, no tener otra vivienda, tener algún familiar con minusvalía y discapacidad. Es que si todos esos requisitos los cumples, pero tu vivienda la ha acogido un particular que no te hacen el lanzamiento por la entidad bancaria, te la envainas y te vas a la calle. Claro. Pero es que es mucho más escandaloso que resulta que la propia Asociación de Entidades Bancarias de este país, a través de su presidente, ha dicho que se está sobredimensionando el problema de los desahucios porque el 97% de las familias españolas pagan y están cumpliendo con sus obligaciones de pago hipotecario. Si cumplen, pone de manifiesto y en evidencia que lo que hace falta realmente es una nueva ley, una reforma de la ley hipotecaria en condiciones y, desde luego, asumir la dación en pago de inmediato para no seguir penalizando.
Y con carácter retroactivo desde el primer día, porque
sí.
Si no es una chapuza.
Sí, porque habrá gente que le ha pillado la raya, le han echado de su casa en las mismas condiciones que los que puedan estar afectados de ahora en adelante.
Y mientras, que por favor, las instituciones públicas que tienen dinero en los bancos, si ejecutan los desahucios, que saquen el dinero de esas entidades. Porque el hipotecazo y ahora para la justicia para ricos ya tenemos bastantes problemitas en este país.
el problema es serio, porque no hay con qué pagar. Si encuentras cuarto vacío, te tienes que mudar. Y si acaso no lo encuentras, te tienes que mudar. Si el dueño dice lo siento, te tienes que mudar. Y si no dice nada, te tienes que mudar. Como sea, te tienes que mudar. Con dinero, sin dinero, te tienes que mudar. Calma, mi compadre, calma, vamos los dos a cantar. Que venga el casero ahora, él nos podrá acompañar. Oiga usted, amigo casero, ayer me citó el juzgado y dije que no he pagado porque no tengo dinero y estoy parado. Yo no salgo a la calle porque el agua a mí me moja. Venga usted casero y diga si va a curarme el catarro después que el agua me coja. Conozco pisos vacíos y casas sin habitantes. ¿Cómo voy a estar en pie con tantos puestos vacantes? Calma, mi compadre, calma, vamos los dos a cantar. Que venga el casero ahora, él nos podrá acompañar. A usted lo achica el miedo, no señor, a mí no me achica el miedo y aquí me quedo, sí señor. A mí no me achica el miedo y aquí me quedo, sí señor.
En ningún momento de la historia, en ningún lugar del planeta, las religiones han servido para que los seres humanos se acerquen más los unos a los otros. Por el contrario, solo han servido para separar, para quemar, para torturar. No creo en Dios, no lo necesito, y además soy buena persona. José Saramago, Nobel de Literatura, 1998.
En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.